me pones un ejemplo. Entonces, si tú no quieres hablar conmigo, dímelo para yo no llamarte ni molestarte, porque nada más quedaba tú.
Latino soy, por el mundo voy. Todo lo que logro es fruto de mi sudor. Siempre orgulloso y lleno de sabor. Este es Emilio Justo y esto es otro capítulo del Latino y su labor.
Cuando era niño, el doctor Emilio Justo huyó con su familia del régimen opresivo de Fidel Castro, llevando solo la esperanza y la determinación de construir una vida mejor. Ese viaje instaló en él los valores que lo definen hoy: resiliencia, la disciplina y una profunda creencia en el poder de la gratificación diferida. A los 23 años, el doctor Justo obtuvo su título de médico en la Universidad de Michigan. Completó su formación en oftalmología y cirugía oculoplástica a los 27. Y poco después abrió las puertas de su propia clínica. Hoy, como dos veces conferencista en TEDx, en una audiencia global, las charlas de Emilio, la gratificación diferida, tu superpoder hacia el éxito y la ventaja de la obsesión para un éxito sin precedencias, con más de 10 millones de visitas en total, y su charla más reciente, clasificada como el video número 1 TEDx del 2024. Su mensaje es claro: la grandeza comienza con paciencia y propósito. Su libro más vendido, El poder de la pausa, profundizó aún más en esas lecciones. A través de su historia y su trabajo, el doctor Justo nos recuerda que, sin importar de dónde comenzamos, con perseverancia, pasión y la disposición de esperar por lo que realmente importa, el éxito, una vida con sentido, sí es posible. Doctor Justo, bienvenido al Latino y su labor.
Muchísimas gracias, Jules. Es una bendición estar aquí contigo y vamos a hablar mucho y tener un tiempo maravilloso en esta hora.
El honor es nuestro y yo recuerdo que nuestro primer programa fue un éxito total. Gracias por la enseñanza y por sacar el tiempo para nosotros, su audiencia, y hoy por el Latino principalmente. Cuéntanos un poco, doctor, cómo entró a la carrera y su profesión de médico.
Bueno, Jules, siempre desde pequeño siempre me gustaba la ciencia. Siempre pensé que iba a ser doctor, excepto en la escuela secundaria, en high school. Sí, tuve una época en que, como yo era en ese tiempo atlético y especialmente en el béisbol, como un pitcher, sí me dio en mente quizás que querer ser profesional. Pero al sentarme, me recuerdo un domingo con mis padres y una amistad de ellos, hablamos sobre eso y ellos me dijeron: mira, puedes tratar de hacer béisbol, pero en realidad es muy difícil. Una persona de miles y miles que pueden llegar a la etapa profesional, pero si sigue con sus estudios, puede ser doctor y entonces tener una vida fantástica. Y yo, como siempre, he tenido muchísimo respeto a mis padres y las sugerencias que ellos me han dado durante mi vida. Decidí dejar el béisbol al lado y entonces seguir en medicina. Entonces, como siempre, tuve ese ánimo de medicina. En high school, en la escuela secundaria, tuve la bendición de ser valedictorian, y entonces después de graduar pude entrar a un programa especial en la Universidad de Michigan, un programa acelerado que facilitó poder graduarme de médico a la edad de 23 años, que es bastante joven en los Estados Unidos. Normalmente son 26 o más tarde de eso. Y entonces, después de eso, entré a la escuela de medicina. Pensé que iba a ser obstétrico, pero me da la realización que no quiero ser obstétrico porque no quiero levantarme a medianoche. Entonces, en las lecturas vi que los oftalmólogos que estaban dando lecturas a los estudiantes eran doctores que eran buenísimos, eran cariñosos, siempre sonriéndose, y me dio eso en mente, que una especialidad que es una especialidad contenta. Entonces decidí de ser oftalmólogo, y ahora ya completé hace el jueves pasado, hace 3 o 4 días, que completé 36 años de práctica de oftalmología, y ahora ya he empezado mi año 37 y todavía trabajando 40, 50 horas a la semana, y es una profesión que me da mucha satisfacción de ayudar a los pacientes y mucho orgullo. Entonces, así ha sido la vida mía profesional.
¿Qué cosa? Hemos platicado en magnitud de que usualmente el cubano, el latino, reside más en Florida, y vos y su familia están en Arizona. Y sé que muchas veces la trayectoria suya lo llevó a Indiana, a Minnesota, a lugares diferente, y suena como que el latino por sí siempre tiene que vivir así. Hoy yo quería platicar de las experiencias del latino, y realmente aquí no somos políticos, tenemos una conversa en plenitud, pero creo que es importante que el latino entienda los bienes de la salud mental, y el estrés es algo que nosotros nombramos como alto en categoría, y es una área donde el doctor Justo es un experto, es una persona que lo ha tenido que vivir. Cuéntanos un poco del estrés y cómo llegó a entenderlo con los estudios, y para amplificar un poco sobre cómo nos puede ayudar hoy.
Sí, muy buena pregunta, Jules. Estrés nos afecta a todos. Verdaderamente no hay ninguna persona en este mundo que puede decir que no ha tenido estrés. Pero, ¿qué es exactamente el estrés? ¿Y por qué debemos prestarle atención? Esas son las preguntas, ¿verdad? Para mí, el estrés no es solo una emoción, pero es una respuesta química de cuerpo completo. Pero ten en cuenta que el estrés no siempre es malo. De hecho, a veces el estrés es justo lo que necesitamos, porque el estrés no es siempre el enemigo, pero puede ser un superpoder. Por ejemplo, yo me recuerdo hace varios años que tuve un paciente en la clínica que era una pianista de concierto. Y antes de cada presentación, ella me decía que sudaba las manos y el corazón le estaba acelerado. Respuesta típica al estrés, ¿verdad? Nosotros siempre, cada persona ha tenido reacciones así. Pero ella no lo veía como una debilidad. Ella me dijo, no, es mi cuerpo diciéndome que es hora de brillar. O en inglés, muchos dicen, it's showtime, que es la hora de brillar. Entonces, el estrés agudo agudiza el enfoque. Es el potenciador natural del rendimiento. Así que dejemos de demonizarlo. El tipo correcto de estrés puede hacernos mejores. Ahora, aquí está el verdadero peligro. Cuando ese estado de alerta se queda permanentemente encendido, ahí es cuando empiezan los problemas. El estrés crónico no solo te hace sentir más viejo, realmente te envejece biológicamente. Hay estudios científicos, Jules, que el estrés acorta los telómeros, que son las tapas protectoras del DNA. Uh-huh. Y estos estudios enseñan que por ejemplo, estudiaron cuidadoras bajo estrés crónico y estas cuidadoras tenían células que parecían 10 años mayores de la edad biológica que ellas tenían. Mm. Así que el estrés te da canas, pero no solo metafóricamente.
Doctor, ¿qué papel juega la familia en el manejo del estrés y las emociones en nuestros hogares?
Bueno, sí, una buena pregunta, porque sí hay, la realidad es que hay familias de todo tipo. Y yo sé de nuestra familia porque mis hijos me han dicho que yo le he dado estrés a ellos, porque yo soy una persona que, por ejemplo, soy un poquito más estricta que mi esposa. Pero la familia, todo alrededor de nosotros, pero especialmente la familia, pueden ayudar el estrés o pueden hacer el estrés peor. Porque es importante de tener en cuenta cuando su familiar se siente en el estrés, no se sienten bien. Por ejemplo, el estrés causa muchas cosas físicas, por ejemplo, la salud, de enfermarse más fácil, de no sanar rápidamente. Y entonces, cuando uno ve eso, es importante de pausar, de tomar pausa y tratar de ayudar a esa persona para ayudarle el estrés. Y, pero no es siempre fácil, es algo que hay que trabajar y acostumbrarse a cambiar la mente, no solamente de uno mismo, pero también de la persona que uno está tratando de ayudar. Pero sí, estoy de acuerdo que la familia cercana es muy importante de ayudar el estrés o posiblemente de hacer el estrés peor.
Sabe, doctor, que para nosotros el latino que entra aquí a los Estados Unidos, que deja su familia en nuestros países natal, estoy pensando en ello, en que se ven en un dilema donde tienen que trabajar para mantenerse aquí y mandarle también allá a su familia. Y esa situación de que no estoy aquí con papeles, soy un inmigrante. ¿Cómo influye el estatus inmigratorio en la salud mental de muchas de las personas latinas?
Sí, bueno, eso es verdaderamente un problema que causa mucho estrés. No hay duda sobre eso, porque cuando uno está aquí en el país, por ejemplo, los Estados Unidos, y no tienen, por ejemplo, los papeles requisito, y entonces uno tiene el estrés de miedo de que quizás el policía lo van a coger y mandar otra vez para otro país, su país de origen. Sí, es un estrés muy, muy grande. No hay duda sobre eso. Pero esas son cosas que son difíciles porque como es bajo la ley, uno no puede cambiar la ley. Lo único que uno puede hacer es tratar de vivir su vida como un ejemplo a otros y tratar de pensar y pausar y meditar y de tratar de bajar el estrés, porque ese estrés cuando uno se pone emocionante y le sube el cortisol, la adrenalina, entonces es muy fácil de escoger opciones o hacer cosas que después uno va a pensar, ay, 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 ¿por qué hice eso? Debía haber pausado y esperar y entonces coger su mente y pensarlo todo antes de hacer una decisión rápida.
Lamentablemente, sí. Nosotros, por situaciones médicas, alguna cosa que pasa en nuestros países, tenemos que huir y venir a donde nos puedan dar apoyo. Cuando usted era niño, sí tuvo que correr también en los tiempos de Fidel. Y sé que usted estaba pequeño, pero los padres suyos sí le platicaron sobre esa situación. ¿Qué puede usted contarnos de esa experiencia suya que también tuvo que afrontar y a veces le puede causar estrés cuando lo habla?
Sí, es increíble pensar. Yo solamente tenía 3 años de edad, pero mis padres, como adultos y como personas que no hablaban el idioma y no hablaban inglés, y vinieron a Estados Unidos sin nada, solamente la ropa que tenían. Es increíble para mí pensar el enorme estrés que ellos seguro tuvieron. Pero lo más increíble es que de lo que yo me recuerdo creciendo en casa con ellos, ellos siempre estaban positivos y siempre vieron el país, el Estados Unidos, como un país de tantas ventajas, de dar la libertad, de no estar bajo el comunismo, de tener ventaja de poder conseguir trabajo, de avanzarse uno en la educación. Y ellos siempre eran modelos para mí de personas que tenían mucha gratitud y que veían todo como una bendición. Y yo verdaderamente, quizás porque era joven, pero hasta cuando era un poquito más mayor, cuando era teenager, 14, 15, 16 años, yo no veía el estrés de mi padre. Quizás ellos sabían cómo mantenerlo para abajo, quizás ellos sabían cómo esconderlo. No sé, Jules, pero lo que sí sé es que ellos eran modelos para mí que eran increíbles. Yo no veía eso en ellos. Y lo que yo veía eran ojos abiertos, pensando de lo que Estados Unidos podía ofrecerle a ellos. Y a mí, porque ellos vinieron a Estados Unidos verdaderamente para mí, no para ellos. Ellos querían que el futuro mío sería un futuro sin dictador, sin Castro, sin poder mejorarme. Y así era mi padre. Mis padres eran ángeles.
Y que Dios se lo bendiga y a todos los padres que continúan de dar el apoyo a los hijos en todos los momentos. Quería saber un poco más de esa pequeña influencia que los padres suyos tuvieron. A un pequeño, yo sé que usted tuvo que entrar al país y quedarse con su abuela porque los padres suyos no podían. ¿Podía contarnos un poco sobre cómo ellos tuvieron que lidiar con la situación económica y cómo pudieron llegar a que se puedan unir?
Sí, bueno, el cuento es así. En De Cuba pudimos salir hacia México porque mi papá escondió dinero bajo la tierra y pudo conseguir boletos de aerolínea con la ayuda de un diplomático de Canadá. Entonces fuimos a México por 6 meses y entonces en esa etapa, en los 1965 más o menos, lo que era común es que en los Estados Unidos habían iglesias que adoptaban, o no sé cómo se dice, sponsor, pero adoptaban los cubanos para entrar al país. Entonces mi padre y yo, la iglesia que nos aceptó era en Gary, Indiana, cerca de Chicago, Gary, Indiana. Mis abuelos vinieron de Cuba unos meses después, pero la iglesia que ayudaron a mis abuelos, otra iglesia, lo llevaron a un pueblito bien pequeñito que se llama Tarkio, Missouri, que era un pueblito como de 2 o 3 mil personas, pero era un pueblo de college, de colegio. Y entonces mi padre en Gary, mi papá que tenía una, ¿cómo se dice?, una bodega de zapatos, él vendía zapatos, y mi mamá había estudiado, ella tenía su doctorado en educación de la Universidad de Habana. Y entonces, cuando ellos vinieron a los Estados Unidos, no tenían nada y no sabían inglés, pero mi papá tenía entonces 2 trabajos, uno en la fábrica de acero y otra trabajando para la iglesia como mantenimiento y limpiar la iglesia. Mi mamá, por periodo de tiempo, se mudó al sur de Indiana, al pueblo de Bloomington, donde está la Universidad de Indiana, para estudiar otra vez, porque los estudios de ella, el diploma de ella, no transfería porque era de un país comunista. Pero entonces, como ellos estaban sufriendo con todo eso, decidieron, que una decisión difícil, pero decidieron de mandarme a mí a crecer con mis abuelos en Missouri, desde el kindergarten hasta el final del 4º grado. Y verdaderamente esa fue una oportunidad que fue maravilloso, porque yo estaba siempre alrededor de estudiantes de college mucho mayor de lo que yo tenía. Y fue impresionante para mí. Después del 4º grado, ya mis padres se habían puesto un poquito más, más tenían un poquito de dinero, ahorraban, tenían dinero para poner un depósito en una casa. Entonces se mudaron como media hora sur de Gary, en un pueblito que se llama Crown Point. Mi mamá entonces estaba ya en esa etapa, podía enseñar español en la escuela secundaria. Mi papá solamente trabajaba ahora un trabajo en la fábrica de acero. Y entonces mis abuelos y yo nos mudaron de Missouri a Indiana. Entonces estábamos al final reunidos en el 5º grado. Entonces del 5º grado hasta el final de high school, de la escuela secundaria, estuve ahí en Indiana. Entonces es algo, son decisiones difíciles, pero al fin y al cabo una decisión que fue muy positiva y parte del cuento mío, del capítulo de mi vida. Y así, yo no pensé, para mí era normal, porque siempre estaba alrededor de mucho cariño, de mucho amor, porque mis abuelos eran como padres para mí. Entonces es como tener dos parejas de padres.
Qué lindo. Los latinos tenemos los abuelos cuando sí no añoñan, que fue parte de su respuesta que no nos dijo, toda la rica comida que comía con sus abuelos, arroz, todos le daban todo lo que quería. Sí. Realmente no es algo que me encuentro que es difícil de entender, porque todavía hoy en día el latino vive vidas semejantes como la que usted acaba de contar. Su historia es muy parecida a la que tenemos que vivir, entrando con suerte, hospicio de una iglesia, algún familiar que tiene que darnos la mano. En esos momentos se ve realmente lo que es el latino, pero en esos tiempos no habían tantos servicios de salud mental, y sé que la pausa hoy es un superpoder que usted lo ha creado y lo ha hecho famoso en muchos puntos que ha traído. Pero cuando hablamos de el afecto que tiene la presión de trabajar, de producir, dejé un niño en otro lugar, ¿cómo es ser el orgullo de la familia en lo que es el latino y lo que es la salud mental? Porque realmente muchas veces escuchamos que yo me encargo, el latino tiene ese sobre orgullo, pero realmente el que está en los países que no pueden escuchar hoy, tienen que saber lo difícil que es. Y aún el doctor Justo es un buen ejemplo de un latino que podía jugar deportes y gracias a Dios tuvo oportunidad de hacerlo un poco y luego hizo la próxima carrera que vemos en alto, que es ser médico. Pero todavía afecta la presión de ser el orgullo de la familia. Cuéntenos un poco de eso, si tuvo que sobrepasar eso.
Bueno, sí, yo sé, porque siempre mi padre y mis abuelos siempre estaban súper orgullosos de todo lo que yo había hecho. Pero no sé, para mí yo tenía mucha, a lo menos pienso que tenía mucha humildad y yo solamente estaba tratando de poner un pie delante del otro y tener éxito en mi vida, personalmente, profesionalmente, en mi carrera. Para mí no era estrés de tener que alcanzar a cierta etapa. Para muchos creo que veo, porque yo sé de amistades de nuestros hijos, que algunos de los padres empujan y ponen mucho estrés a los niños que tienen que tener ciertas becas escolares, tienen que tener cierta en los exámenes tienen que llegar a cierto nivel, tienen que entrar a cierta universidad y puede ser mucho estrés a los jóvenes. Pero increíble, mi padre nunca de verdad me empujaron, lo que sí siempre hablaban delante de mí, hablaban sobre la importancia de la educación y tratar de sobrepasar todo lo que está enfrente de uno. Mi papá siempre me decían que hay que usar la mente, que hay que ser... Ellos decían, y quizás su audiencia se sonríen o quizás no le gusta, pero la verdad es que ellos me decían, tienen que usar la mente, porque como cubano, los cubanos son como los judíos, que son inteligentes, usan la mente y pueden sobrepasar cualquier cosa. Ellos me decían, ellos me estaban dando motivación, pero nunca jamás pensé que ellos me estaban empujando o diciendo que yo tenía que hacer esto o hacer lo otro. Jamás. Ellos me dejaron desarrollarme como yo quería y estar en las actividades que me gustaban a mí. Ellos no, como se dice, no sé en español, pero en inglés, micromanage. Ellos no estaban mirando todas las cositas pequeñas, pero dejaban de tener una juventud relativamente normal, así como yo me recuerdo.
Sabe, doctor, que yo trabajo en la educación aquí y muchas veces empujo a mis familias que pregunten, especialmente mis familias latinas, que pregunten, que hagan preguntas, que se embruruquen, que traten de ser parte del desarrollo. Nosotros estamos viviendo una época que los padres a veces no saben el idioma y el hijo o la niña sí lo sabe. Y ahí es que llega lo que le pregunto sobre el orgullo. Pero hay mucha presión en eso, porque hoy vivimos asustados. Hoy estamos en una situación que las barreras que estamos enfrentando de lo que es el mundo hoy para el latino actual es difícil comprender el ciclo que se vive. Si vengo de mi país, trabajo aquí en busca de mi retiro a mi país natal. O sea, vine aquí a trabajar, a producir y luego yo me voy. Pero no es la mentalidad del joven o nuestros niños. Entonces, creo que hay un poquito de roce con eso y no tanto con lo que es el orgullo de la familia, pero realmente lo que es la filosofía de la familia latina, hay mucha ansiedad en cómo nosotros operamos. Y creo que mucho del estrés llega de esa forma. En mi mente yo quiero trabajar y me voy a mi país para jubilarme. Y realmente no es así. Especialmente cuando una familia llega a este país y se queda, donde ahora son americanizados. Y ya quieren lo que es el país y se nos pasan los días de fiesta que eran lo nuestro, todos los días de santo que pasaban. Y por eso yo le preguntaba, pero técnicamente el latino vive con mucha presión aquí, aparte de lo que es el mundo de la política, es la falta de ver a su familia. ¿Cómo cree que está la salud mental en Arizona ahora? ¿Cómo están los servicios y cómo están ellos para el latino?
Sí, los latinos que yo veo como pacientes, porque verdaderamente no tengo muchas amistades aquí, las personas que viven en el barrio mío son americanos, pero sí veo bastante latinos, principalmente son mexicanos, pero no completamente. Cada vez en cuando, una vez al año, tengo un paciente cubano, pero hay pocos cubanos en Arizona. Pero yo veo estos pacientes, tal vez como yo los veo, son personas que están tratando de mejorarse. Los ancianos que yo veo, no solamente los jóvenes, pero los ancianos, quizá tengo diferente impresión, porque yo no veo los ancianos que me dicen que un día piensan a regresar a su país natal para jubilarse. Seguro que estoy de acuerdo que seguro que hay muchos que quieren hacer eso, pero lo que yo veo, no se han bastante americanizado. Quizás no hablan el idioma muy bien en algunos casos, pero tienen sus hijos que están estudiando aquí y los hijos, por supuesto, están bastante americanizados, hablan el inglés casi perfecto, en algunos casos perfectamente, y los hijos creo que están tan americanizados que los hijos quieren permanecer en los Estados Unidos. Y no he encontrado muchos padres o abuelos que quieren regresar a su país natal, excepto quizás a ver a cierta familia. Si, por ejemplo, tengo, cada semana voy a un sitio para lavar mi carro y hay un señor ahí que más o menos la misma edad mía y él ha trabajado ahí por varios años. Lo veo cada fin de semana, nos ponemos a hablar español y él es mexicano. Y él, como usted dice, él manda dinero porque su esposa y sus hijos viven en México. Él solamente vino a los Estados Unidos a poder trabajar y ganar dinero. Y entonces él manda su dinero a México para su familia. Y él regresa a México quizás cada 2 meses, cada 3 meses, para visitar por una semana y entonces otra vez regresa a los Estados Unidos para trabajar. En el caso de él, es igual lo que usted está diciendo. En el caso de él, el propósito de venir a los Estados Unidos no es para permanecer aquí, es solamente para poder tener el dinero, porque en México es muy difícil tener ese tipo de dinero, que trabajando en un sitio de lavar carro gana más que lo que él pudiera ganar en México. Entonces, así gana el dinero, lo manda para México, para su esposa, para sus niños. Y sí, ese es el caso en ese señor. Pero tal vez los pacientes que yo veo están bastante americanizados. Aunque los ancianos, los mayores, sí, quizás no hablan muy bien el inglés, pero saben que sus hijos que están, se están criando aquí ya están americanizados. Los hijos no se van a querer ir porque a ellos les gustan las cosas que los Estados Unidos le da, la gratificación inmediata.
Qué bueno que trajo el tema de la gratitud. Y muchas veces tenemos que esperar, dilatar lo que queremos, y es parte del superpoder suyo, la pausa. Explícanos un poco el estudio de eso y cómo llegó a definir eso, a ser el TRX con más de 10 millones de oyentes. ¿Cómo fue esa experiencia? Y llévenos un poco sobre lo que es la pausa y por qué es tan importante en la salud mental.
Sí, para mí, Jules, cuando yo estaba pensando de qué tema de hablar en este TEDx, yo estaba meditando, pensando de mi vida y cómo llegué a esta edad que yo tengo ahora y cuál eran los poderes que me ayudaron. Y sí, la disciplina, muy importante. Yo nunca tuve dificultad tener disciplina. Eso es algo que me vino naturalmente y tenía mucha disciplina. La resiliencia de poder empujar contra cualquier dificultad que pasan enfrente es otra cosa. Pero la gratificación postergada es algo que ha sido mi vida entera. Pero yo no pensé en eso cuando era joven, yo no pensaba en eso porque era mi vida. Es solamente ahora que yo soy mayor que pienso y pienso cómo ha pasado mi vida y veo que sí, mi vida, la gratificación postergada regula el estrés mío de forma invisible, que no se ve. Porque una de mis herramientas favoritas que usted mencionó es el poder de la pausa. Porque cada vez que una persona elija el postergar en vez de reaccionar, ya sea con un mensaje, un impulso o comer una donut, estás entrenando al cerebro a mantener la calma. Y esa pausa construye, en la mente mía, esa pausa construye un músculo emocional y puede reducir el estrés en el futuro. Y esa pausa puede ser muy fácil, puede ser parar 10 minutos durante el día, ponerse en un cuarto por sí mismo, quizá bajar las luces para que no esté tan fuerte, y solamente pensar de la vida, del día, de lo que es importante y lo que no es importante. Quizá la pausa puede ser ponerse afuera de la televisión, del teléfono celular, de la música, del ruido, y tener media hora de solamente pensar por sí mismo, no distraerse con todo alrededor. Y yo verdaderamente pienso, para mí es algo que yo hago sin pensar, porque a mí me gusta, como soy hijo único, yo estoy acostumbrado de tener cierta, no sé cómo se dice en español, introversión, introverted, que para mí es muy fácil estar en el momento por sí mismo y no estar alrededor de otros. Porque yo nunca tuve hermanos, hermanas, solamente hijo único. Para mí me viene naturalmente. Pero creo que para las personas, la población en general, es muy importante el poder de la pausa.
Mm. Doctor, usted trajo varios puntos que para mí son genial. Por una, la pausa, y muchas veces nosotros, y vamos a hablar el latino, la familia, a veces creciendo en este país nos trae en vista de que queremos comprar. El joven quiere comprar tenis, los adultos quieren comprar una casa, como sea. A veces nosotros nos vemos frente a frente con la situación económica que nos trae a crear espacios que son difíciles de navegar. Entramos en deuda, podemos tomar pasos que no son. En fin, es la vida. Pero cuando lo escucho en el poder de la pausa, entiendo que voy a pasar trabajo hoy porque voy a tener una ganancia de colectar en el futuro más grande. Sea mi paz, sea una meta, lo que sea que yo busque, no es necesario tenerlo ahorita. Ahora mismo puede ser más tarde, calculado como vos hizo con su carrera. Estudió, cogió la beca, entró en eso. En fin, de quizá voy a ser un tipo de médico porque sí me gusta la ciencia y los estudios, pero realmente no sabía, pero sí sabía el fin. Y es algo que creo que nuestra plataforma le agradece mucho, porque para nosotros el estrés llega de lo que no podemos tener. Sí. Y ya usted nos acaba de explicar, si ya lo tiene, puede ser en la paz, puede ser en la pausa. El libro suyo, que realmente fue uno de los número uno internacional en Amazon, ¿sacó copia en español o pensaba hacer una traducción? ¿Nunca pensó?
Bueno, una pregunta fantástica, Jules. Verdaderamente no había pensado en eso, pero quizás debo hacer el esfuerzo de traducir el libro a español y también hacer un libro de audio en español, porque tengo libro de audio que yo narré, o no sé si se dice narré, pero narré. En inglés, creo que sería bueno no solamente traducir el libro, pero también narrar el libro en español. Gracias por darme esa idea, porque verdaderamente no había pensado en eso.
¿Sabe que sabe que cada vez que conversamos yo hago que usted tenga que escribir algunos 5 libros más. La última vez que conversamos salió el audio y ahora le digo, hágase la traducción ahora, doctor, pero sí creo que va a ser un diamante para nuestra persona, porque creo que el poder de la gratitud llega en nosotros en darle gracia en lo que realmente pensamos que queremos, pero no es lo que necesitamos. Tenemos alguna de esas cosas y ya usted no ha podido mostrar eso. ¿Cuáles son los próximos pasos suyos en su carrera, aparte de este nuevo libro que ahora va a tener que escribir o traducir, porque ya yo le dije? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, antes de contestar eso, sí quiero repetir lo que usted dijo muy bello, que sí es importante la pausa, especialmente en cosas simples. Como usted dijo, comprar unos tenis y quizás ir a comer, tener una cena en un restaurante caro. Porque muchas veces cuando uno está viendo algo que quiere comprar, y si uno pausa y deja la emoción que se reduzca, y entonces uno dice, bueno, voy a pensarlo por 3 días, 5 días, una semana. La mayoría de las veces, se lo garantizo que la mayoría de las veces, si usted piensa en eso la semana próxima, el 90% de las veces usted va a decir, ah, de verdad no lo necesito. Qué buena idea que no lo compré. Pero si uno se emociona y reacciona y quiere todo al momento, entonces así es cuando hay decisiones que son verdaderamente infantiles y estúpidas.
Ya.
Y todos nosotros hemos caído en eso. Yo no soy perfecto. Yo he tenido muchas situaciones en que yo he reaccionado así emocionalmente, pero he tratado de entrenar la mente, porque cuando uno entrena, cuando uno practica esa pausa, está cambiando el cerebro de lo que dice en inglés el frontal, prefrontal cortex, del cerebro frontal aquí, que es el músculo que ayuda la pausa. Cuando uno está reaccionando y tiene esa emoción y el dopamina y la epinefrina y la cortisol se suben porque está emocionado, esa es la parte del cerebro que se dice en inglés la amígdala. Y hay que bajar y reducir la emoción de la amígdala y en vez dejar que el prefrontal cortex que del cerebro que haga efecto y que calme la situación. Ahora, tal vez el futuro, Jules, es una pregunta maravillosa que da, por casualidad, más temprano hoy, mi esposa y yo estamos hablando sobre eso, cuál es el futuro, porque ella siempre ha querido hacer algo juntos. Nosotros, los juntos que hemos hecho en nuestra familia, pero verdaderamente yo estoy trabajando fuera de la casa lunes a viernes y la veo muy poco y solamente la veo en los fines de semana. Y los fines de semana, por ejemplo, ahora mismo ella está afuera con nuestra hija. Entonces, no tenemos siempre el tiempo que necesitamos juntos, y ella quisiera escribir un libro juntos sobre una de las ideas de ella, que quisiera escribir un libro sobre las dificultades y las emociones positivas y también negativas que suceden en casi todos parejas. Muy pocas parejas, y yo diría ninguna parejas, son perfectas, que no tienen emociones de arriba, emociones de abajo, que tienen ciertas dificultades. Es normal tener durante años un roller coaster, que alguna vez uno está para arriba con emoción y mucho amor, y entonces otras veces hay dificultades y quizás uno se pone uno contra el otro porque no están de acuerdo. Y, pero al final, si uno tiene amor y respeto a uno al otro, entonces uno sobrepasa todo eso y como nosotros, mi esposa y yo hemos hecho. Pero quizás eso puede ser la próxima etapa, porque yo sé que ella tiene mucho, mucho embullo en escribir tal libro. Pero usted sabe, Jules, es un proceso que lleva mucho tiempo escribir un libro. Y entonces hay que dedicarse por meses para terminar ese proyecto.
Bueno, primeramente le deseamos energía positiva para que eso sí se dé. Y este va a ser mi último regalo que le doy. El libro se llama Justo y Necesario. Y ya, no le doy más idea. Lo otro que quería platicarle, doctor, ¿cuáles son algunas de las estrategias que nuestra audiencia puede utilizar en la pausa? ¿Cuáles son cosas que podemos hacer para iniciar el poder de la pausa efectivamente para combatir el estrés?
Bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, en el estrés muchas personas piensan que uno puede meditar en medio de un estrés, de un ataque de pánico. Pero verdaderamente yo creo que la forma más rápida de apagar el estrés es a través del cuerpo humano. Respiración profunda, movimiento, incluso agua fría. Por ejemplo, en inglés se dice cold plunges o solamente agua fría. Es como, por ejemplo, reiniciar una alarma de incendio. A veces hay que quitarle la batería físicamente para poder reiniciarlo. Entonces, el estrés, hay que pensarlo y no solamente meditar, pero al momento hay que usar el cuerpo para poder cambiar el estrés. Y recuérdese que, Jules, yo pienso que hay dos tipos de estrés. Hay eustrés, que es como euforia, y hay distrés. El cuerpo entiende algo que la mente muchas veces no. Existe el estrés positivo, que es lo que yo le llamo el eustrés. Por ejemplo, cuando yo me preparé para una charla de TEDx o cuando uno va a tener una boda, esos son, hay mucho estrés, ¿verdad? Todas las personas saben eso, pero para mí eso es eustrés, porque es un estrés beneficioso al final. Pero luego está el distrés, cuando el desafío se convierta en caos. La clave, en mi opinión, está en reconocer cuando se cruza esa línea, cuando se cruza la línea entre el eustrés al distrés.
Bien dicho, doctor. Antes de que se vaya, gracias por compartir con nosotros hoy un mensaje para nuestro latino que seguimos aquí pensando en cómo voy a salir de mi próximo asunto, cómo puedo resolver, cómo puedo hacer las cosas. Y hoy aprendimos de el poder de la pausa. Algo para nuestro latino para la despedida.
Bueno, si solo te quedas con una cosa, su audiencia, una cosa de esta charla, quizás sería esto. El estrés, recuérdese, como hablamos antes, el estrés no es tu enemigo. El estrés mal manejado sí lo es. No puedes eliminarlo, pero sí puedes superarlos con conciencia, con movimiento físico, límites digitales, por ejemplo, el teléfono, la televisión, y, como hablamos hace un momento, la disciplina de pausar antes de reaccionar.
Latino, nunca pienses que tú no te mereces lo mejor. Aumenta tu valor. Ponte para lo tuyo. Enfócate más en ti. Y olvídate de lo que digan los demás. Valora a lo que te valoren. Y no te olvides que el sol sale para todos. Recuerda que si a ti te va bien, a nosotros nos va mejor. Así es, amigo, y así concluimos otro capítulo del Latino y su labor. Hispano, sigue brillando, cabeza en alto y con el corazón en todo lo que haces. Recuerda que cuando las cosas se ponen difíciles, no estás solo. Tu gente está contigo. Hispanos unidos nunca se dan por vencido. Doctor, gracias por un tremendo programa y por nuestra conversa. Y así concluimos Más que Solo. Mil gracias, doctor, por una tremenda
Muchísimas conversa. Gracias. Muchísimas gracias, Jules. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Please note that the views expressed here are my own and not a representation of my employers and clients. Thank you for listening. We're always here for you. Just message us and we'll get back to you within 24 hours. Thank you. More than just at He's Just a Social Worker. In memory of my mother, Matilde De La Rosa, this is dedicated to you, Mom. Miss you so much. En memoria de mi madre, Matilde de la Rosa, esto va dedicado a ti, mamá. Te extraño mucho.